Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridísimos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy, como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información importante que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además, por supuesto, de nuestras secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, de todo un poco con nuestra querida Yolanda Esteban, los deportes, Julio Estorino Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia la información. Súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy. Adelante, Yolanda.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del lunes 20 de junio de 2022. Justicia, 11 de julio, celebra dictamen de prohibición de entrada a Estados Unidos a 5 funcionarios cubanos por la represión de las protestas de 2021. México, en complicidad con el régimen castrista, captura a 2 jóvenes peloteros cubanos que se fugaron en el torneo Sud-23 y los devuelve a la isla. La pequeña hija de un preso político cubano le envía un mensaje por el Día de los Padres y le dice: «Pa, te extraño mucho». El régimen castrista mantiene sin llamadas telefónicas al artista contestatario preso Luis Manuel Otero Alcántara. El dictador suelo castrista Miguel Díaz-Canel felicita al ex guerrillero terrorista Gustavo Petro por llegar al poder en Colombia. En Voces de Cuba, la madre del joven preso político Carlos Paul Michelena, sentenciado a 10 años de privación de libertad por las protestas del 11 de julio de 2021 en La Guinera, dice haber confiado en la justicia y que ahora se siente decepcionada. Latinoamérica al Día, Voz de América. Las Naciones Unidas instan al régimen de Daniel Ortega a liberar a los presos políticos nicaragüenses y piden acceso para la alta comisionada de derechos humanos. El Universal. Siguen los desmanes de la delincuencia en México. Balaceras, persecuciones, bloqueos de carreteras y quema de vehículos en la ciudad de Matamoros, sin asistencia ni de la policía ni del ejército mexicano. AFP. Gustavo Petro es elegido primer presidente de izquierda de Colombia. Mirada al Mundo. Euronews. Se mantienen los feroces combates en el Donbass ucraniano, mientras que el presidente Volodymyr Zelensky viajó por primera vez al sur de Ucrania desde que comenzó la invasión rusa. Deutsche Welle. Rusia afirma estar atacando con precisión objetivos militares en Ucrania, pero la destrucción de ciudades y viviendas y las víctimas civiles sigue aumentando. AFP. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alienta la resistencia de Ucrania ante la invasión de Rusia durante visita al frente de batalla sur. F. El primer ministro británico Boris Johnson visitó Kiev y se reunió con el presidente ucraniano, a quien reiteró que Reino Unido continuará dando ayuda militar con el objetivo de que se logre expulsar al agresor ruso. Euronews. La OTAN estima que la guerra en Ucrania durará años. Euronews. Victoria histórica de la derecha española en las elecciones de Andalucía. F. El presidente francés Emmanuel Macron pierde la mayoría absoluta parlamentaria en la segunda vuelta de las legislativas por avance de la izquierda y la extrema derecha. Euronews. Fin de semana caliente en Europa. La ola de calor abraza Francia, España e Italia. De todo un poco. El dragón. el más fantástico ser de la mitología. Deportes, en el fútbol, los jugadores Marco Asensio y Ángel Di María podrían aceptar nuevos destinos en los próximos días. En las grandes ligas, el dominicano Gerard Encarnación tuvo un debut espectacular con los Marlins al conectar un jonrón con bases llenas en la victoria 5-1 de los de Miami ante los Mets. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. El grupo Justicia 11J aplaudió las nuevas restricciones de visado impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a funcionarios vinculados con los juicios y el encarcelamiento de participantes de las históricas protestas populares que dieron inicio en Cuba a partir del 11 de julio del año pasado. Esta ha sido una de las demandas de Justicia 11J desde que en agosto del año 2021 lanzaron una petición para la liberación de los manifestantes. Es imposible saber quiénes son, pero nosotros siempre hemos estado tratando de visibilizar quiénes son estas personas, publicando los nombres de fiscales, de jueces que han participado en estos juicios, puntualizó Salomé García Bacallao, miembro del colectivo independiente que ha estado siempre atento a saber quiénes son los castigadores, quiénes son los que mandan a estos inocentes a las prisiones, a las mazmorras del régimen comunista. El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció en un comunicado la adopción de las restricciones de visado a 5 funcionarios del régimen comunista cubano que no identificó. Es importante señalar que muchos de estos jueces y fiscales han sido entrenados en cursos en Rusia. Lo sabemos gracias a una investigación del medio independiente Yukabyte. Por ejemplo, los que han estado involucrados en los juicios de los menores han recibido entrenamiento sobre cómo aplicar justicia a menores de edad en Rusia. En nuestras intervenciones, en nuestros encuentros con oficiales de Estados Unidos o de la Unión Europea, hemos estado insistiendo en este elemento constantemente, agregó. Las sanciones responden a la proclamación presidencial 5377, por la que Estados Unidos puede suspender la entrada al país de funcionarios y empleados del régimen comunista cubano. Sigue siendo un paso limitado. Estas sanciones deberían extenderse, por ejemplo, a las familias de estos oficiales. El caso de Rubén Remigio Ferro, que es el presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, por supuesto, afecto al régimen comunista, y su hijo, que vive en los Estados Unidos. Ferro puede estar beneficiándose a través de su hijo de ciertos mecanismos que existen y que se están ampliando para enviar remesas, para enviar fondos, indicó García Bacallao. No es la primera vez que el Departamento de Estado de los Estados Unidos aplica sanciones a altos cargos de la isla relacionados con las protestas del 11 de julio del año pasado. En enero recién pasado se anunciaron restricciones a otros 8 oficiales del régimen comunista cubano. Lo que estamos logrando es, primero, que se dé un mensaje de que a estas personas no se les va a permitir la impunidad. Es decir, no pueden aparecerse de pronto a los Estados Unidos a pedir asilo político, pero tampoco pueden ir a los Estados Unidos a hacer un negocio que se convierte en un negocio de envío de remesas, detalló. García Bacallao lamentó que, debido a la falta de transparencia, es difícil verificar si personas que están gestionando envíos de remesas a Cuba y otras empresas han afectado a disidentes o jueces que han participado en denegación de habeas corpus a opositores y activistas, pero también participaron algunos en los juicios contra los 75 en el año 2003. Seguimos pidiendo que se amplíen estas sanciones, que pasen más allá de restricciones de visados, y además alentamos a la Unión Europea, a otros países que ya tienen este mecanismo de la ley Magnitsky, que impongan estas sanciones también. Por su parte, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, por supuesto, del régimen comunista, Bruno Rodríguez, escribió en Twitter que nuevamente Estados Unidos acude a medidas coercitivas contra Cuba como acto de agresión, con sanciones individuales basadas en acusaciones mendaces y absolutamente infundadas. Pero no lo son. Los niños, los menores y los presos inocentes los tiene secuestrados el régimen, señor Bruno Rodríguez. Ese régimen del que usted es cómplice, del que usted es parte y del que, por supuesto, la justicia internacional, la de los derechos humanos verdaderos, algún día lo va a tomar. No se sorprenda, se lo advertimos, señor Bruno Rodríguez. Bueno, una noticia que nos deja atónitos, por supuesto, todos pidiendo libertad y sin embargo cómplices del régimen comunista que en todas partes están. Y ya van a ver lo que les estoy diciendo en este momento, que se va a empezar a poner en práctica también en Colombia, luego del triunfo de Gustavo Petro, un comunista terrorista, que ocurrió en las elecciones del día de ayer, domingo, en ese país. Pero bueno, la noticia a la que me quiero referir en este momento viene datada de México, donde Andrés Manuel López Obrador también ha decidido plegarse a los represores, a la dictadura comunista cubana. Los beisbolistas cubanos Alfredo Fadraga y Yosvani Ábalos, quienes abandonaron al equipo cubano en México cuando llegaron al país para participar en el Panamericano Sub-23, fueron detenidos por las autoridades mexicanas y repatriados a Cuba, informaron medios de prensa. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en complicidad con los esbirros del régimen comunista cubano. Fadraga y Ábalos fueron llevados a un aeropuerto en México para ser regresados a Cuba después de su detención cuando escaparon en la noche del miércoles. A través de tweets y fotos, el periodista deportivo Francis Romero aseguró que el régimen comunista cubano solicitó la búsqueda de los beisbolistas a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, eso en México. El periodista informó que ya los peloteros se encuentran en Ciego de Ávila, donde ambos residen. Por su parte, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, denunció lo sucedido y dijo que la seguridad pública de México tiene que explicar el por qué capturó a los cubanos que solo intentaban escapar para buscar protección internacional, como miles lo han hecho, buscando libertad. De la misma manera, exigió la intervención de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para evitar su retorno forzado. En las tres últimas décadas, cientos de peloteros se fueron de Cuba con el sueño de jugar béisbol profesional y ayudar a sus familiares en la isla. Algunos ganaron las series mundiales de las ligas mayores, entre ellos Yuli Gurriel, José Ariel Contreras, Jorge Soler, Guillermo Heredia, Aroldis Chapman y los hermanos Hernández, Orlando y Liván, todos exmiembros del equipo nacional de Cuba. Ahora el gobierno mexicano, en manos de Andrés Manuel López Obrador, ha decidido convertirse en el aparato represor de los cubanos en México, el aparato de captura y de entrega a un régimen comunista que en definitiva no quiere permitir la libertad de ningún cubano. Y así se está portando Andrés Manuel López Obrador, este vergonzoso presidente que tiene México, y lo decimos con toda responsabilidad. Por supuesto, auspiciador del Grupo de Puebla, que es una extensión del Foro de Sao Paulo. Así es como están las cosas. Vergonzoso esto que ha hecho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México y que a todas luces sí respeta los derechos de quienes necesitan refugio huyendo de una dictadura comunista como la cubana. Como les comenté, Amnistía Internacional ha puesto su reclamo sobre esta situación con los dos jóvenes peloteros cubanos. A través de un tuit, Erika Guevara Rosas expresó: mucho tendrá que explicar la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes por capturar a dos deportistas cubanos para entregarlos a las autoridades del régimen comunista, país del que intentaban escapar para buscar protección internacional, como miles lo han hecho. Es un derecho de las personas que se sienten amenazadas, mis queridos amigos, buscar refugio. ¿Qué hizo el gobierno mexicano, traidor, por cierto, a todo lo que tiene que ver a la libertad? Bueno, anunció que los atletas iban a ser enviados a Cuba inmediatamente para evitar que se volvieran a escapar, en un acto de solidaridad, de complicidad más bien, con el régimen comunista cubano, con la dictadura. Algo que tenemos que denunciar y lo vamos a seguir haciendo. Vámonos a la pausa, regresamos. Tenemos más en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación en la onda corta. Sintonícenos en los 9490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles, de 9 a 11 de la noche de jueves a sábado y los domingos de 9 a 12 de la noche. También puede escucharnos en los 5800 kHz de la banda de 49 metros los miércoles, jueves y viernes de 11 a 12 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento Deportivo.
Saludos amigos. Para ustedes, noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Marco Asensio es uno de los jugadores que puede mover el mercado este verano. Al Balear le queda solo un año más de contrato con el Real Madrid y son varios los clubes europeos que le tienen en su agenda. En este sentido, el Liverpool es uno de los que ya le ha transmitido al entorno del madridista que es de su agrado. Aparte del fichaje reciente de Darwin Núñez, el subcampeón de Europa busca cubrir la vacante dejada por Sadio Mané con otro futbolista de ataque, y el perfil de Asensio le encajaría. Sin embargo, Asensio busca un proyecto que le garantice la titularidad, algo que en el Liverpool no parece que pueda suceder, teniendo en cuenta la presencia allí de Mohamed Salah, Darwin Núñez y Luis Díaz. En tanto, amigos, el futuro deportivo de Ángel Di María podría saberse en los próximos días. Es el breve plazo que le ha dado la Juventus para responder a su nueva y última propuesta de un año de contrato, más otro opcional, por unos 7 millones de euros anuales. La cuestión es que cuando todo parecía encarrilado para que el fideo llegara a Turín, apareció una distracción. Y es que el Barcelona, al parecer, está interesado en el veterano jugador argentino. Y nos vamos al béisbol. El dominicano Gerard Encarnación tuvo un debut espectacular en Grandes Ligas al conectar un jonrón con bases llenas en la séptima entrada, su primer hit en las mayores, dando a los Marlins de Miami un triunfo el domingo 6-2 sobre los Mets de New York. Encarnación, un joven de 24 años, comenzó esta temporada en categoría AA. Fue ascendido a AAA el 17 de mayo y llamado a Grandes Ligas el viernes, luego de mostrar poder y pegar 13 jonrones en las menores este año. Encarnación fue al plato cuando los Marlins y el abridor y ganador dominicano Sandy Alcántara perdían 1-0 en el séptimo episodio y dio el batazo de la victoria. El joven también mostró un brazo impresionante cuando puso out a Tomás Nido en la tercera entrada, cuando el puertorriqueño trató de convertir un sencillo en un doblete después de que el batazo rebotó en el muro del jardín derecho. Un buen comienzo en Grandes Ligas de este joven pelotero de los Marlins. Y en otros resultados del domingo en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Azulejos vinieron de abajo y derrotaron a los Yankees 10-9. Orioles vencieron a los Rays 2-1, Tigres a los Rangers 7-3, Atléticos a Reales 4-0, Astros a Medias Blancas 4-1 y Los Angelinos a los Marineros 4-0. En la Liga Nacional, Piratas vencieron a Gigantes 4-3, Nacionales a los Phillies 9-3, Cerveceros a los Rojos 6-3, Bravos derrotaron a Cachorros 6-0 y los Rockies a los Padres 8-3. En partidos de Interligas, Guardianes vencieron a los Dodgers 5-3, Medias Rojas a Cardenales 6-4 y los Cascabeles a los Mellizos 7-1. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Ayer, domingo 19 de junio, se celebró en Cuba y en prácticamente todos los países de América Latina el Día de los Padres, el cual ha sido empañado en la isla por el inhumano régimen comunista, castrista. Y así lo demostró la pequeña hija del preso político Joel Thor Caballero, secuestrado desde las protestas del 11 de julio. A través de un video compartido en las redes sociales por la esposa del preso político, aparece la pequeña niña enviando un sentido mensaje a su padre, donde le expresa que lo extraña mucho y que espera verlo pronto. Te veo pronto, yo quiero que tú vengas pronto. Pa, te extraño mucho. Te mando un beso por el Día de los Padres. Muchas felicidades, te amo. Por su parte, Daily González, la esposa de este preso político, también compartió un triste mensaje donde se evidencia lo mal que la está pasando esta familia al no contar con la presencia del hombre en un día tan importante como este. Cuán grandioso sería poder darte ese beso y abrazo que tanto mereces por ser el mejor papá del mundo. Que nuestra pequeña pudiera felicitarte y celebrar contigo tan hermoso día. Pero no podemos, no físicamente, porque tantas injusticias nos privaron de esa maravilla. Hoy será un día sin color. Con respecto a este preso político, es importante recalcar que su secuestro se produjo 2 días después del inicio de las históricas manifestaciones. Su falso juicio se llevó a cabo el pasado mes de diciembre y el aparato de injusticia de la dictadura comunista pretende que este hombre pase los próximos 5 años de su vida encerrado en una mazmorra por el simple hecho de querer la libertad de su país y precisamente un mejor futuro para esa niña que en este día tan especial no pudo abrazar a su padre. Y el régimen se concentra en la maldad, se concentra siempre en hacer daño a las personas, a esta niña, a muchos niños que tienen a sus padres en situación de secuestro luego de salir a las calles a pedir libertad para ellos, para sus familias. También el régimen comunista ha mantenido sin llamadas telefónicas a Luis Manuel Otero Alcántara mientras éste espera su sentencia en la prisión de Guanajay. Luis Manuel Otero Alcántara recibió durante el día viernes la visita de sus seres queridos en la prisión de Guanajay, mientras permanece a la espera de conocer lo que seguramente será una muy injusta sentencia emitida por los esbirros de la dictadura castrista. Esta información fue emitida a través de la cuenta de Twitter del mismo opositor cubano, manejada en su ausencia por la activista Claudia Genlui, quien señaló que los esbirros carcelarios le mantienen prohibido de realización de llamadas telefónicas. Asimismo, denunció que tampoco le permiten enviar dibujos o cartas hechas por él desde el recinto penitenciario, violando de esta manera, una vez más, los derechos que por ley le corresponden. Una ley, claro, está manejada al antojo de la cúpula del régimen comunista. Luis Manuel ayer recibió visita en Guanajay de su familia. Permanece sin permiso de realizar llamadas telefónicas, supuestamente hasta la semana que viene. Aún tiene problemas en la visión. No le permiten sacar de la prisión ni dibujos ni cartas, como es su derecho. Cabe recordar que el falso juicio contra Luis Manuel Otero Alcántara y también Michael El Osorbo se llevó a cabo los pasados días 30 y 31 de mayo, quedando concluso para sentencia. sobre el líder del movimiento San Isidro puede recaer una injusta sanción de 7 años de cárcel, un hecho que ha sido condenado por políticos, artistas y activistas tanto dentro como fuera de Cuba, así como de varias organizaciones internacionales que al mismo tiempo exigen la libertad para ambos artistas. Desde su detención, Luis Manuel Otero Alcántara ha tenido que lidiar con los maltratos de los esbirros, además de sufrir varios padecimientos de salud que ponen en peligro su vida, algo que a la dictadura le importa poco o nada. Ahora, algo que sí le importa a la dictadura comunista es poder tener aliados que significan tetas de las cuales pegarse para poder seguir engrosando sus cuentas bancarias. Fíjense ustedes, el tirano puesto a dedo en Cuba, Miguel Díaz-Canel, el chupamedias, se pronunció por la victoria de Gustavo Petro este domingo en Colombia. ¿Quién es Gustavo Petro? Un terrorista que viene de la agrupación M-19 y quien en sus tiempos de guerrillero armado era conocido como el Cacas. ¿Por qué? Porque simplemente, amigos, se defecaba sobre sus secuestrados. Algunos de ellos después, por supuesto, terminaron asesinados por esta agrupación. A través de su cuenta de Twitter, el puesto a dedo, el chupamedias, escribió: "Expreso mis más fraternales felicitaciones a Gustavo Petro por su elección como presidente de Colombia en una histórica victoria popular. La victoria de Petro en Colombia significa un panorama muy peligroso para la democracia de América Latina, pues una gran cantidad de países en la región se encuentran controlados por mandatarios de la extrema izquierda. Escenario que la dictadura castrista aprovecha a su favor para seguir manteniéndose en su poder a costa de mentiras y de una ideología fracasada que solo lleva al hambre y a la pobreza". Vámonos inmediatamente a la nueva pausa, mis amigos, y regresamos. Hay más en Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento Informativo.
Y así ha pasado durante décadas, tanto en Cuba como en los países que han sido víctimas y lo siguen siendo de las dictaduras comunistas. El engaño, la mentira, la confianza de las buenas personas, de la gente inocente y que siempre se ve traicionada a manos de estos delincuentes. Una madre del 11J dice haber confiado en la justicia y ahora se siente decepcionada por la condena a su hijo. Les vamos a presentar de inmediato en nuestras Voces de Cuba un reportaje de nuestra querida amiga y colega Ivette Pacheco, de Radio y Televisión Martí. Por favor, escuchemos.
Madre del preso político Carlos Paul Michelena, sentenciado a 10 años de privación de libertad por los sucesos del 11 de julio en La Guinera, La Habana, dijo a Radio Martí que confió en que se haría justicia con su hijo, pero no fue así tras recibir la respuesta del recurso de casación el pasado miércoles.
Se le puso otro abogado, muy buen abogado por cierto, hizo muy buena defensa y cuando bajaron los papeles le bajaron con 10 años, cosas que no entiendo por qué, sin él haber hecho absolutamente nada. Salen en el video las pruebas de él con el celular firmando, nada más. Yo, francamente, estoy súper destruida. Ahora, inclusive me estuve manteniendo pasiva porque pensé que la justicia iba a hacer lo que debía de hacer. No hay causa, tú debes de ir para la calle, pero veo que no es así.
Ana Rosa Valdés asegura que su hijo no participó en las protestas que tuvieron lugar ese día.
Él simplemente estaba a casa de la novia que vive cerca y vio el tumulto por la esquina y él sale. Al él salir y ver aquel espectáculo nunca visto aquí en Cuba, se puso a firmar. En esa madera, cuando él ve que vienen personas corriendo, él baja por esa misma esquina, ahí venían unos llamados boinas negras, y sin preguntar ni nada, le han propiciado una cantidad de golpe enorme. Él dijo que él no sabía que en Cuba se daba golpe.
Tras la brutal golpiza, Carlos Michelena necesitó sutura en algunas de sus heridas, mientras el certificado médico por las lesiones sufridas nunca apareció, asegura Ana Rosa desde Párraga, La Habana.
Lo despiertan, llegando al hospital Miguel Enríquez, que lo despertó la doctora para poderle coser la cabeza con el tabique fracturado, todas las costillas inflamadas. Ahí mismo dieron el certificado y lo llevaron de nuevo de vuelta al Capri, la unidad de policía que hay en Arroyo. En el Capri le pidieron el certificado y no apareció nunca el certificado, se perdió.
La madre de Carlos Michelena nos comenta que en una oportunidad no le permitieron verlo debido a los traumas sufridos en su cuerpo tras la golpiza que le propinaron los agentes policiales.
En Ciencias de Abo dieron en una ocasión una visita donde a mí ni me avisaron, ni a mí ni a otras madres, porque ellos estaban tan hinchados que no avisaron a las madres para que no vivieran en esas condiciones.
Carlos Paul Michelena, de 33 años, enfrentaba una petición fiscal de 20 años y en juicio celebrado en diciembre fue sentenciado a 16 años de cárcel por sedición, sanción que fue rebajada a 10 años tras un recurso de casación interpuesto a su favor ante el Tribunal Supremo Popular. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
De inmediato les contamos qué ocurre en nuestra región. Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
El llamado de los activistas de derechos humanos nicaragüenses se intensifica un año después de la detención de los candidatos presidenciales en Nicaragua por el gobierno de Daniel Ortega.
Nosotros seguimos empujando la libertad de Nicaragua. Ahora más que nunca exigimos la libertad de los 176 presos políticos o casi 180 presos políticos que existen en Nicaragua, que la dictadura Ortega Murillo sigue manteniendo en las mazmorras del Chipote y en otras mazmorras de Nicaragua.
El gobierno de Daniel Ortega ha justificado las detenciones y rechazado categóricamente que en su país se cometan violaciones de derechos humanos. Sin embargo, la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, ha denunciado lo que sucede en el país y envió un mensaje.
Insto a las autoridades a cesar inmediatamente las políticas que actualmente solo sirven para aislar al país y a su gente de la comunidad regional e internacional.
La oficina de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, en respuesta a La Voz de América, se refirió al tema.
Esperamos que las autoridades en Nicaragua liberen a aquellos que están detenidos solamente por decir lo que piensan, por expresar opiniones políticas. Seguimos pidiendo a las autoridades que hagan precisamente eso.
La jefa de los derechos humanos reiteró el pedido al gobierno de Ortega de tener acceso al país.
Otorgar acceso al país al personal de mi oficina constituiría un gesto positivo. Estamos listos para impulsar esfuerzos para promover los derechos humanos para el pueblo de Nicaragua.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Latinoamérica al día.
Entre fuego amaneció Matamoros, Tamaulipas, al registrarse persecuciones, balaceras, bloqueos y quema de vehículos en diversos sectores de la ciudad. Desde temprana hora de este domingo 19 de junio, se reportó el robo de autos, sobre todo de carga pesada, que hombres armados utilizaron para bloquear las principales calles de esta ciudad, situada en la frontera norte de Tamaulipas, que colinda con el condado de Brownsville, Texas. Usuarios de redes sociales reportaron que convoyes de camionetas blancas circulaban por la ciudad y en ellas viajaban hombres armados que realizaban disparos para abrirse paso entre los autos que se desplazaban por Sendero Constituyente, Roberto Guerra, Walmart y Calle Sexta. Por el momento no se reportan lesionados o personas fallecidas. La situación de riesgo continúa sin la presencia de personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal.
Latinoamérica al día.
La izquierda llega al poder por primera vez en Colombia. Gustavo Petro será el próximo presidente, tras vencer el domingo en el balotaje presidencial al millonario Rodolfo Hernández. Según un preconteo, el exguerrillero obtuvo más del 50,5% de los votos, contra un 47% para su contrincante. El 7 de agosto, Petro sucederá en el cargo al actual mandatario, el derechista Iván Duque.
Latinoamérica al día. Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
La región oriental del Donbás vive la peor parte de la guerra. A pesar de que los últimos días han sido relativamente tranquilos, los soldados ucranianos mantienen sus posiciones cerca de Avdiivka, en la región de Donetsk, en medio de los constantes ataques entre ambos bandos. En las últimas semanas, las fuerzas rusas han dirigido sus ataques hacia el este y el sur de Ucrania. Volodymyr Kapusta, soldado ucraniano, explica que los ataques en la zona se han estabilizado. Podemos decir que en la última semana los ataques se han estabilizado en la línea de frente. Esto se debe a que el enemigo está agotado y no puede continuar con las operaciones ofensivas. A esto hay que añadir el gran trabajo que están haciendo nuestros artilleros. Actualmente la zona más afectada por la guerra es la región del Donbass. En Donetsk, capital de la autoproclamada República de Donetsk, las autoridades locales han informado de que un bombardeo ucraniano ha dejado 5 civiles muertos y 12 heridos. Estos afirman que el sábado fue el tercer día consecutivo de bombardeos por parte de las fuerzas ucranianas. En Kharkov, los militares ucranianos cargan bolsas con los cadáveres de los soldados rusos en una estación de ferrocarril. Los militares afirman que han encontrado 103 cuerpos en los territorios desocupados de esta región. Estos serán entregados a un lugar de almacenamiento, con el objetivo de intercambiarlos por los cuerpos de los soldados ucranianos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha viajado este sábado al sur de Ucrania. Durante su viaje, el presidente aprovechó para visitar un hospital y entregar premios estatales a los guardias fronterizos en Odessa. Por motivos de seguridad, esta es su primera visita a la región desde que comenzó la invasión el 24 de febrero.
Con misiles de crucero, Rusia ataca objetivos en Ucrania. Moscú afirma estar realizando ataques de precisión dirigidos contra la infraestructura militar ucraniana y las posiciones de mando. Pero el creciente número de víctimas civiles y los daños indiscriminados en viviendas y ciudades desmienten esas afirmaciones. En una visita al Frente Sur, el presidente de Ucrania comprobó la destrucción por sí mismo. Han sido destruidas muchas casas, la logística civil quedó interrumpida y surgieron muchos problemas sociales. De instrucciones para que se ofrezca ayuda más sistemática a las personas que han perdido a sus familiares. Y todo lo que ha sido destruido será restaurado. No hay suficientes misiles en Rusia para debilitar la voluntad de vivir de nuestro pueblo. El este de Ucrania también está bajo el fuego de la artillería rusa. La ciudad de Lysychansk soportó un feroz bombardeo y ahora los soldados se atrincheran para defenderla calle por calle. Para los civiles que han sobrevivido, es hora de marcharse. Pueden oír la artillería, se escuchan ráfagas muy cerca. La gente está nerviosa, es comprensible, están preocupados por salir de aquí. Así que intentamos calmarla constantemente, cualquier lugar al que la llevemos. Será mejor que este.
Estamos dejándolo todo atrás, todo lo que tuvimos aquí durante 70 años. No sabemos a dónde iremos ahora.
Pero las tropas ucranianas en Lysychansk no se limitan a defenderse. También disparan contra las posiciones rusas en Severodonetsk, negándose tenazmente a abandonar la lucha.
Volodymyr Zelensky alienta la resistencia de Ucrania ante Rusia. El presidente ucraniano visitó el sábado ciudades del Frente Sur devastadas por la ofensiva rusa que las últimas semanas se intensificó en el este, donde se libran feroces combates. El mandatario ucraniano, que rara vez salió de Kiev desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero, visitó Mykolaiv cerca del Mar Negro y se reunió con militares en la región vecina de Odessa. Después de la tentativa fallida de ocupar Kiev, la capital del país, las fuerzas rusas centraron su ofensiva en el este y en el sur de Ucrania. En Mykolaiv, Zelensky inspeccionó un edificio de la administración regional muy dañado por los bombardeos y mantuvo reuniones con funcionarios locales. Esta ciudad portuaria e industrial, de cerca de 500,000 de habitantes antes de la guerra, sería una conquista importante para las tropas rusas por hallarse en la ruta que conduce a Odessa, el principal puerto de Ucrania, 130 kilómetros al suroeste.
Boris Johnson visita Kiev por segunda vez desde el comienzo de la guerra. El primer ministro británico se reunió este viernes con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En el encuentro, Johnson propuso un plan para que el Reino Unido entrene a más tropas ucranianas, con el que espera formar hasta 10,000 soldados cada 120 días. En un acto conjunto con Zelensky, Johnson señaló que Londres continuará proporcionando ayuda militar a Kiev con el objetivo de que el ejército ucraniano, dijo, logre expulsar al agresor de su país. Ambos líderes conversaron sobre la evolución de la guerra en sus distintos frentes y abordaron futuras ayudas en el terreno militar. En particular, según señaló Zelensky, los dos comenzaron a moverse hacia un plan para asegurar las necesidades en defensa aérea de Ucrania. Esta visita, que no estaba anunciada con antelación, se produce un día después de la que hicieran los presidentes de Francia y Rumanía, así como los jefes de gobierno de Italia y Alemania.
La OTAN estima que la guerra en Ucrania durará años. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha advertido a los países occidentales que deben estar preparados para ofrecer apoyo a Kiev a largo plazo. 4 meses después de la invasión rusa de Ucrania, Stoltenberg aseguró que Occidente debe plantearse una situación bélica a largo plazo. «Debemos prepararnos para el hecho de que esto podría llevar años», aseguró Stoltenberg. «No debemos dejar de apoyar a Ucrania, aunque los costes sean altos no solo por el apoyo militar, sino también por el aumento de los precios de la energía y los alimentos». El domingo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que Rusia trata de hacer de Kharkov, en el noreste de Ucrania, la segunda mayor ciudad del país, una nueva línea de frente en la guerra. A las pocas horas, el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia anunció que había lanzado misiles Iskander contra una planta de reparación de tanques de Kharkov. El portavoz del ministerio también aseguró que hasta 20 vehículos suministrados por Occidente habían sido destruidos en los últimos 10 días. Mientras tanto, el ataque de Rusia a la región oriental del Donbass continúa. Los vecinos de Lisichansk se ven obligados a refugiarse y vivir en sótanos en condiciones extremas, teniendo que soportar bajas temperaturas durante la noche. El suministro de agua y alimentos está muy limitado. Cada vez más vecinos quieren huir, pero los constantes bombardeos lo hacen imposible. Victoria histórica de la derecha en las elecciones de Andalucía. Durante toda la noche del domingo y la madrugada de este lunes, los seguidores del Partido Popular han celebrado en Sevilla y varias ciudades andaluzas más un triunfo radical con mayoría absoluta. El Partido Popular ha obtenido el mejor resultado electoral en la comunidad autónoma más poblada de España. La candidatura de Juanma Moreno ha conseguido desbancar al Partido Socialista, del que fue su propio feudo durante más de 35 años de mayorías absolutas.
Andalucía va a tener 4 años de prosperidad, de avanzar, de mejorar, de seguir adelante, de seguir gestionando los intereses de Andalucía con honestidad, con transparencia, con moderación y con serenidad. Lo vamos a hacer 4 años más.
La derecha andaluza obtuvo 58 de los 109 diputados, una mayoría absoluta que le exime de tener que pactar con la extrema derecha de Vox, que obtuvo el 13% de los votos. Los partidos de izquierda, encabezados por los socialistas y seguidos por 2 candidaturas más, sufrieron un retroceso de 13 diputados en comparación con 2018. Un espaldarazo para la derecha y un acicate para unir fuerzas en la izquierda de cara a las elecciones generales de 2023.
Calor y más calor. Francia vive este sábado el día más cálido de lo que va de año, con temperaturas de hasta 42 grados centígrados en el sureste del país. 14 departamentos están en alerta roja y otros 56 están en alerta naranja. Se trata de la ola de calor más temprana registrada en Francia desde 1947. En París, miles de personas intentan sobrellevar la ola de calor en situaciones bastante adversas. La mayoría de los edificios de la capital francesa no están condicionados para este clima. Varias ONGs asisten a los que están en esta situación, como Christian Turillat, de 70 años, que vive en un pequeño estudio en París. Me levanto, voy allí, me levanto, voy al baño, regreso. Bebo un vaso de agua, me siento otra vez, veo la televisión y eso es todo, hasta las 2 de la mañana. La otra vez hasta las 4. Intentamos tratar cada caso individualmente y a menudo es bastante difícil, pero ver que viven en esas condiciones es, personalmente, me repugna y también me rompe el corazón. La Organización Meteorológica Mundial advirtió el viernes de que la actual ola de calor en Europa Occidental es un anticipo del futuro, asegurando que habrán más fenómenos climáticos extremos debido al calentamiento global. Las temperaturas extremas han generado en el norte de Italia la peor sequía en 70 años. Es por ello que alrededor de 170 localidades de la región de Piamonte han optado por limitar el uso del agua solo para consumo alimentario. Y en España, los incendios forestales no dan tregua a las autoridades. Al menos 20.000 hectáreas han sido arrasadas en la provincia de Zamora, en la comunidad autónoma de Castilla y León.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Recibimos a nuestra queridísima Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
El dragón, el más fantástico ser de la mitología. El dragón es un símbolo poderoso y benévolo en la cultura china, la japonesa y otras del oriente. Aparecen en infinidad de leyendas, festivales, astrología, arte, nombres y modismos. En leyendas chinas, los reyes dragón son los gobernantes del clima, la lluvia, el viento, las cascadas, los ríos y los mares. Por su parte, los dragones japoneses tienen ejemplares tanto amables como hostiles. Los dragones beneficiosos a menudo se ven como los guardianes de los elementos de la naturaleza y reguladores del clima y las condiciones dañinas. Pero en la mitología japonesa se pueden sacar conclusiones positivas incluso de los dragones más feroces. Veamos pues qué hay en Japón con los dragones. Debido a la geografía insular de Japón, con su exposición y dependencia del océano, la mitología del dragón se entrelaza firmemente con los elementos naturales. El mito del dragón malvado japonés también se basa en factores naturales como ríos, montañas y condiciones climáticas. Y su mitología igualmente dice que los dragones japoneses pueden controlar la lluvia, el fuego y la tierra, y que gobiernan desde el cielo y el agua. Los dragones japoneses tradicionales, como la mayoría de los dragones asiáticos, son delgados y largos como una serpiente, con bigotes en la barbilla, y están compuestos por partes de 8 animales diferentes. De los ciervos toman los cuernos, del camello la cabeza, del conejo los ojos, de la serpiente el cuello, del molusco berberecho el abdomen, de la carpa las escamas, del águila las garras y del tigre las patas. Todo un rompecabezas animal. A los dragones en Japón se les llama ryu y están relacionados principalmente con el agua en lugar del fuego. Además de ser acuáticos, muchas veces se transforman y se vuelven humanos o algo así. Es singular que los dragones rara vez se mencionan en los cuentos de hadas japoneses, mientras que algunos dicen que su historia proviene de observar peces desproporcionadamente grandes. Entre los dragones del Japón tenemos al Ryūjin, que es un dios dragón que habita en el océano, también conocido como Watatsumi, o sea, dios del mar, que se halla en muchos mitos japoneses. Del Ryūjin se cuenta que se convirtió en humano para robar joyas de incalculable valor y que vive en un palacio submarino donde guarda otras gemas conocidas como Kanju, utilizadas para controlar las mareas. Otro singular dragón japonés es Orochi de Yaki, un imponente dragón de ojos rojos, de 8 cabezas y 8 colas con musgo y árboles en la espalda. Es tan grande que abarca 8 valles y 8 picos de montaña. Y tenemos también al dragón de 9 cabezas que vive en el folclore de la prefectura de Nagano. Este fue un dragón venenoso que vivía en un lago y al que los humanos tenían que ofrecerle sacrificios. Pero afortunadamente un día este dragón fue exorcizado y se convirtió en el guardián de la localidad.
Inspirados en la mitología japonesa de dragones, estos seres fantásticos aparecen en todo tipo de obras de arte, estatuas y artefactos religiosos. El arte japonés de los dragones se puede encontrar igualmente en la arquitectura, en los techos de los templos y santuarios y en la decoración de las fuentes. Las imágenes de dragones japoneses son a menudo inspiración para populares diseños de tatuajes y textiles. Occidente también tiene su mitología de dragones, pero hay muchas diferencias entre los dragones occidentales y los dragones orientales. En cuanto al lugar, los dragones occidentales viven en guaridas o cuevas en las montañas, mientras que los asiáticos habitan en el fondo de lagos y ríos y en cielos nublados. En su aspecto también difieren. Los dragones occidentales tienen grandes alas de murciélago y grandes garras que les hacen parecer dinosaurios carnívoros con alas, mientras que los dragones orientales tienen elementos de muchos animales diferentes y, en general, se ven largos y con forma de serpiente. Pero en su carácter hay mayores diferencias. Los dragones occidentales se representan como criaturas peligrosas y por lo general símbolos del mal, mientras que los dragones orientales se cree que, aunque con excepciones, son amigables, auspiciosos, afortunados y son símbolos de gran poder, buena fortuna, sabiduría y salud. El dragón es uno de los símbolos zodiacales del horóscopo chino y el único animal no real. Se señala que las personas nacidas en el año bajo este signo tienden a ser autoritarias, impetuosas y decididas, y que serán bendecidas con larga vida, salud, riqueza y felicidad. Y se dice que si aparece un dragón en un sueño, es una señal de que estás en camino hacia un gran despertar o una importante transformación espiritual.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El pasado 9 de junio se cumplieron 63 años de unas expresiones que tuvo Fidel Castro ese día de 1959 durante una comparecencia suya en el programa Telemundo Pregunta, que se transmitía por el canal 2 de la televisión cubana. Gran parte del programa giró en torno a la producción agropecuaria, la alimentación, etc. Y como ese tema ha mantenido gran vigencia a partir de entonces, y hoy muy preponderantemente, es que me parece oportuno recordar lo dicho entonces por el comandante en jefe. Óyelo bien, cito: dentro de 2 años, la ciénaga de Zapata ya estará sembrada. Vamos a sembrar diferentes variedades de arroz, de manera que la gente pueda comer arroz blanco, así como arroz con pollo. Además, vamos a estimular el consumo de pescado, aves y tasajo. Queremos estimular la producción de carne de alta calidad para exportación. Existe la posibilidad de exportar anualmente 500.000 cabezas de ganado por un periodo de 5 años, con un valor de 80 millones de pesos. Nuestra preocupación, siguió diciendo Fidel Castro, no es que no vendan la carne, sino que por el contrario, que vendan mucha carne, porque el pueblo debe comer más pescado. Es absurdo que el pueblo de Cuba tenga tan bajo consumo de pescado. El pueblo debe aumentar su consumo de pescado, aves, huevos y leche. Y con ese fin, el gobierno va a reducir el costo de la producción de pienso, así como el precio del pescado, e incrementar la pesca. Fin de las citas. Por hoy, te lo dejo a ti los comentarios. Solo quiero añadir que tal vez tantas predicciones falsas se debían a que Fidel Castro recordaba algo que él mismo había dicho el 24 de febrero de ese mismo año 1959. Cuando el pueblo tiene hambre, no se le puede pedir que esté tranquilo. Repito, dicho por Fidel Castro el 24 de febrero de 1959. Cuando el pueblo tiene hambre, no se le puede pedir que esté tranquilo.
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y del espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Muchísimas gracias por su compañía. El compromiso, volvernos a encontrar mañana bien puntuales en la siguiente entrega de nuestro recuento informativo. Cuídense mucho, por favor. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.